Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Ahora, como yo les decía al principio, es el momento de dar paso a la ponencia de Mikel Urizarbarrena. Él es el fundador de Panda Security, anteriormente Panda Software. La fundó en 1990, una empresa de la que es presidente en la actualidad. Y además, él es uno de los emprendedores de referencia del mercado español. Su intuición, su visión de mercado y su capacidad de trabajo han sido fundamentales para que Panda sea hoy la mayor empresa española de software y una multinacional capaz de disputar el liderazgo internacional en innovación tecnológica a cualquier corporación del sector de la seguridad informática. El proyecto iniciado hace más de 17 años por este ingeniero especializado en mecánica por la Universidad Politécnica de Mondragón es hoy un caso ejemplar y se estudia en escuelas de negocio de todo el mundo. En cuanto al perfil más humano de Mikel, pues diremos que nació en julio de 1961 en Zaldívar, en Vizcaya, y bajo la máxima de el hambre agudiza el ingenio, ha sido capaz de crear y potenciar empresas con futuro sin apenas dinero. Además de Panda Security, otras de las empresas creadas por él han sido Lante, en 1984, dedicada al desarrollo de software de diseño y fabricación asistida por ordenador. Otro ejemplo más de empresas que ha puesto en marcha Mikel es Eurosoft, en 1987, centrada en la modernización de la enseñanza de las autoescuelas mediante herramientas informáticas. Más de uno igual ha estudiado con alguno de sus sistemas. También fundó en 1995 Hola of Limits Advertising, compañía dedicada a estudios de mercado y marketing. El presidente de Panda Security colabora además intensamente con las actividades de fomento de la cultura emprendedora, con el objetivo de alentar a potenciales emprendedores a seguir su ejemplo. En ese empeño se enmarca la ponencia de hoy, en la que nos va a mostrar su trayectoria y sus consejos a la hora de abordar proyectos de emprendizaje, especialmente en el ámbito de las TIC. Mikel, cuando quieras.
Buenas tardes a todos. La verdad es un auténtico placer estar aquí entre vosotros y bueno, la verdad que siento mucho retrasaros un poco la incertidumbre, manteneros la incertidumbre a los candidatos. Sí que me gustaría daros la enhorabuena a todos, no solo a los premiados, sino también a todos los participantes, porque desde luego tengo muchísimo respeto por cualquier emprendedor, tanto si le va bien como si le va mal, y luego hablaremos un poco de eso, ¿no? Me parece que hay otros hoy, ellos seguramente en estos tiempos, ¿no? Pero los emprendedores, desde luego, yo creo que son parte de los mejores héroes que seguramente tenemos, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver, voy a poner un poquito por este lado. Bueno, creo que, como bueno, las palabras que ha comentado la presentadora, en fin, yo creo que me sentía casi abochornado un poco con eso, ¿no? Pero bueno, quería hablaros un poco de mis experiencias como emprendedor y básicamente os primero un poquito acerca de la trayectoria que se ha comentado, pero para hacer algún matiz, un poco la experiencia de Panda como caso más notorio. A ver, ¿qué pasa esto? También me gustaría contaros en qué posición estoy ahora, cuáles son mis inclinaciones actuales cara al emprendizaje, y básicamente yo creo que ya con eso y con algunas reflexiones pues pretendería acabar, ¿no? Bueno, yo no pretendo dar consejos, lo único que pretendo es contar mi experiencia y bueno, pues entiendo que de mi experiencia algunas cosas se pueden extraer. Si consigo que alguien se anime a crear empresas o a hacer su proyecto más grande, pues mejor que mejor. Muy bien. Bueno, mi trayectoria como emprendedor, primero me gustaría deciros que estudié ingeniería técnica en la Escuela Politécnica en la Universidad de Mondragón. Deciros también, como antes se ha comentado, soy de un pueblecito, Zaldívar, son 3.200 habitantes o algo así, y la verdad que ir a Bilbao me estresaba. O sea, Zaldívar es un pueblo pequeño, mi padre se llamaba Rufino, era un caserío, y mi madre se llamaba Rufina, que ya cualquiera de los dos nombres se las traía, ¿no? Los dos juntos, imaginaros, ¿no? Entonces, básicamente, pues mi madre era una persona muy, pues una casera, que apenas hablaba castellano, y la verdad que era una persona con una personalidad tremenda, ¿no? eran tres hermanos y realmente unía a toda la familia, que es una cosa increíble, ¿no? Pero digamos que no tenía demasiada cultura, ¿no? Por contra, mi padre pues era un profesional, era un tornero, pero era un buen mecánico, era una persona muy tímida, y una circunstancia que yo sí que he vivido, alguna me la habéis contado, oído contar, en mi casa, era pues que venía mi padre y mi madre decía, bueno, Rufino, el aumento de sueldo ese que ibas a pedir, ¿qué? Y Rufino decía, no, es que el jefe no sé qué y tal, y bueno, historias, ¿no? Mañana, a la tarde, lo que sea, ¿no? Total, que pasaban varios días, el aumento de sueldo no llegaba, y mi madre decía, vale, voy a ir yo. Iba, hablaba con el jefe de mi padre y conseguía el aumento de sueldo. Entonces, claro, te quedas un poco que las referencias no sabes muy bien por dónde van, ¿no? El profesionalismo de uno o a lo mejor, en fin, la decisión y el arranque de mi madre, ¿no? Entonces, en fin, ese era un poco el contexto, ¿no? Por otra parte, en el pueblo, Zaldívar es un pueblo muy, muy, muy rural, digamos, y muy pueblo también, ¿no? Pero lo que sí había eran empresarios pequeños, que desde luego distaban mucho de la oligarquía, vamos, o sea, era gente, pues muy metida en el pueblo, que ayudaban en el pueblo, gente muy sencilla, que estaban con el buzo en el taller, y eso era un poco el entorno que yo viví, ¿no? Esos empresarios solían ayudar también a familias necesitadas del pueblo, entonces bueno, era un empresariado que a mí me atraía, ¿no? Deciros también que, claro, yo sabía que era de pueblo, entonces ir a Bilbao me estresaba enormemente, ¿no? Entonces, en fin, veía que yo me daba cuenta que no podía ser así, ¿no? Entonces, bueno, hice una serie de cosas que luego os contaré un poco, algunos viajes así, para salir un poco de ese pueblo, ¿no? Cuando acabé los estudios, bueno, también deciros que tuve un pequeño drama familiar, cuando tenía 19 años, con un mes de diferencia, perdí a mi padre y a mi madre. Entonces me quedé yo con 19, mi hermano con 16 y mi hermana con 14 años. Con lo cual, la máxima esa del hambre agudiza el ingenio, sé de lo que hablo, un poquito por lo menos. Un poquito. Por cierto, ahora se ha demostrado que efectivamente el hambre agudiza el ingenio. La ciencia, no. Vosotros diréis que eso ya no hacía falta demostrarlo, ¿no? Pero la ciencia ha demostrado que por lo visto cuando tienes hambre físico, por lo visto se agregas unas, no sé si son hormonas o algunas sustancias, que por lo visto provoca que las células empiecen a comunicar unas con otras y te haces más visto. Publicidad que hicimos, todas esas visitas, pues realmente empezaron a dar frutos ya en el año 90, y realmente la empresa empezó a despegar, viento en popa. Vendimos unos 7.000 sistemas en toda España, ordenador, con en total 13 programas sobre informáticos distintos, no nos compraban todos, pero se creó una especie de necesidad también de crear aulas de teoría, aulas de ordenadores que complementaban la teoría. En fin, se convirtió en una necesidad. La Dirección General de Tráfico empezó a usar nuestro sistema. Entonces, moraleja, pues persistiendo en una idea, pues también se puede, tienes que saber, ¿no?, si merece la pena persistir o no, porque tampoco se trata de darse de cabezazos contra una pared, ¿no?, de hormigón. Pero bueno, se puede encontrar el camino de salida y lo encontramos, ¿no? La cosa fue, la verdad, que bastante bien. Empezó a crecer la empresa y en el año 97, pues básicamente, pues una multinacional, pues me compró una empresa, la multinacional Bertelsmann, que tiene, en fin, un montón de cosas, de medios de comunicación y demás, y también tenía una sección dedicada al transporte. Bueno, pues nos compró la empresa y encantados. Bien, en el año 90, básicamente esto coincide también durante el año, desde el año 87 hasta el año 97, del año 90 al año 97 simultaneamos, mi mujer y yo, que es como empezamos cuando realmente, mi mujer Berta, entonces comenzamos juntos la empresa y simultaneamos las dos empresas. Lo que pasa es que ya Ivosoft en esta época ya iba bien y Panda pues estaba en los comienzos, al principio pues una cosa muy, muy pequeñita, y ahora os contaré un poco la historia de Panda, ¿no? En el año, a ver si pasa, bueno, igual necesita ayuda de alguien, porque esto no está pasando. ¿Hay que apuntar en alguna dirección o no? Sí. Bueno, ya presento, Vale. ¿Pasa? A ver un momentito, se va bien. No, esto. Vamos a ver las dificultades. Bueno, vale, a ver. Pues igual lo mejor es que el técnico pueda pasarlo él según le voy dando indicaciones. Vamos para atrás. No nos estamos. Vale, anterior. Eso es fenómeno. Bueno, pues lo dejamos aquí de momento. Pues básicamente en el año 95 pues teníamos necesidades fuertes en Panda, necesidades fuertes de marketing. Me empiezo a hablar con gente de marketing y bueno, pues vi que, en fin, que había algunos que sabían, pero la mayor parte pues, tampoco, realmente tampoco sabían demasiado de marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues aprenderemos y crearemos una empresa, ¿no? Y así es como iniciamos Ola, Community Advertising. Y luego, básicamente, un día pues estaba haciendo una presentación de estas y vi que, joder, que esto iba peor, ¿no? Del año 85 al 87, 2 años, del 87 al 90, 3 años, luego 5 años, y dije, joder, esto no puede ser, estoy perdiendo facultades aquí, ¿no? Entonces dije, no, voy a crear otra cosa porque si no, esto es un desastre, ¿no? Entonces en el año 2005 inicié una empresa que no es muy conocida todavía porque no hemos lanzado los servicios, que se llama Lingo Research Labs y que tiene que ver con temas de lenguaje, de idiomas, en fin, temas interesantes que en su momento espero dar a conocer, ¿eh? Y bueno, realmente creo que, bueno, básicamente soy un emprendedor, me encanta ser un emprendedor y también pinto. Y básicamente creo que mi visión de la empresa es artística, no es muy financiera, que bueno, que es distinto simplemente, ¿no? Entonces, un pintor tiene una idea y de alguna manera la plasma en un lienzo y para eso usa pues el carboncillo, la acuarela o sea el óleo o la técnica que sea, ¿no? Y un emprendedor pues es exactamente lo mismo, tiene una idea y la plasma y entonces tienes una empresa, tienes clientes, tienes dinero, ausencia de dinero, en fin, tienes un montón de líos, ¿no? La tecnología es diferente, las técnicas que usas son diferentes, pero la idea es exactamente la misma, es creativa. Por eso creo que básicamente pues la cosa al final se reduce a crearse. Es igual que crees música o que crees pintura o que crees poesía o que crees una comunidad alucinante, ¿no? De vecinos o que organiza las fiestas del pueblo, ¿no? Creo que todo eso tiene que ver con crear. Bien. Bueno, entonces ahora sí que tenemos que pasar al siguiente fenómeno. Bien, ahora vamos a centrarnos entonces en la experiencia de Panda. Bueno, vamos a entrar, seguimos a la siguiente. Bien, Panda Security, antes Panda Software. Básicamente lo que hacemos es seguridad informática para grandes empresas, pymes y particulares. Alguien dirá antivirus, bueno, antivirus y muchas más cosas. Hoy en día la seguridad informática se ha hecho bastante, bastante compleja. Bien, entonces básicamente hay productos para empresas, grandes empresas, para pequeñas empresas, hay servicios también. Bueno, no quiero contaros todo esto, pero básicamente en la siguiente vamos a ver un poco, supongamos que eso sería un PC. Entonces alguien dice, bueno, sí, te puede entrar virus, ya, pero te pueden entrar gusanos, te pueden entrar ataques de vulneración de servicios, ¿sí? Entonces, bien, entonces básicamente, pues hay troyanos, hay espionaje industrial, la saco hoy en día, luego veremos un poquito más. Entonces básicamente lo que está ocurriendo es que realmente la seguridad informática se está haciendo mucho más compleja. Según la vida nuestra se va haciendo más digital, llámese las compras, llámese de alguna manera todo lo que es la banca electrónica. Entonces de alguna manera cada vez pasamos más tiempo, y particularmente los jóvenes, ¿no? Pero pasamos más tiempo en la red, en ese mundo virtual, ¿no? En ese mundo virtual que es tan real o más que el otro mundo. Entonces realmente lo que está ocurriendo es que la delincuencia también se está moviendo a ese mundo. Entonces ellos están usando también ahí sus recursos, ¿no? ¿Cómo estamos con esto? No. Eso lo quería ir solo en automático ya. Esta parte, a ver si tenemos suerte. Bueno, perdonad que estemos aquí repitiendo esto. Bueno, no sé si. Bueno, creo que podemos ir. Ah, fenómeno, gracias. Muy bien. Bueno, algunos datos un poco de Panda. Básicamente. Bueno, va bien, pero ha dejado de ir bien. Ahí está. Bueno, fundado en 1990. Esto realmente lo fundamos mi mujer Berta y yo con muy poquito dinero, con 5.000 euros en aquel momento. Y tenemos hoy en día unos 1.500 empleados en todo el mundo. Tenemos oficinas en 54 países, luego os contaré que algunas son franquicias y otras son filiales. Somos los cuartos en el ranking mundial de nuestra industria y hemos tenido un crecimiento bastante importante en los últimos años, desde el 96, un crecimiento del 45% de media. Cuando creces así, no es tan fácil. Los niños cuando crecen les duelen las cuerdas, los huesos y las cosas, ¿no? Entonces básicamente las empresas cuando crecen pues les ocurren cosas parecidas también, ¿no? Hay un ranking de Europe Cloud Plus 500 que básicamente mide, es un ranking de empresas europeas de todos los sectores y es un compendio entre crecimiento básicamente en ventas y crecimiento en personal. se pondera y básicamente sale un índice, ¿no? Entonces llevamos 5 años seguidos que hemos estado en ese ranking, hemos estado en 28, 50 y pico. Entonces, bueno, pues hemos crecido bastante, la verdad, ¿no? Pasamos al siguiente. Vale. Bueno, ahí abajo, aunque no se ve, pero pone que este año hemos dado la entrada a inversores. Esto es un asunto que yo hasta hace unos 2 años, vamos, les ponía a parir, vamos. Me parece que eran unos chupópteros que entraban las empresas pues para, en fin, para chuparles la sangre, básicamente, ¿no? Pero mira, por donde nosotros hemos acabado metiendo inversores, ¿no? Creo que luego hablaremos un poquito de esto también. ¿Cuál es el contexto de Panda? Es una industria muy tecnológica y muy rápida. Es muy tecnológica y va a toda pastilla. Es una industria nacida en Estados Unidos. Y ser de Bilbao, pues ya sabéis que tiene sus ventajas, ¿no? Pero yo no soy de Bilbao, soy de Zaldívar, ¿no? Entonces, en fin, pero esta es una industria que gira en torno a USA y realmente, pues no estar ahí, aunque hoy en día es un mundo muy global, no estar en USA es un hándicap. Vivir con el fragor de la batalla que ocurre allí y vivir de alguna manera la falta de complejos que hay allí, pues hombre, eso es un asunto que desde luego para nosotros había un hándicap de origen, ¿no? Es una industria, como decía, también de alto crecimiento. El año pasado creció un 15%. No todas las industrias crecen en 2 dígitos, ¿eh? La mayor parte de las industrias crecen en 1 dígito, ¿no? Es una industria globalizada, pero no está globalizada desde hace un año. Está globalizada desde hace pues unos 12 años. Hace 12 años que tuvimos que encarar el salir fuera, pero por sobrevivir, como os contaré luego, ¿no? Está dominada por grandes multinacionales americanas y algunas japonesas también, ¿no? Es un negocio muy complejo. Todos los negocios hoy en día son complejos, ¿no? Pero el nuestro es bastante complejo. Es complejo en tecnología. Tienes que no solo crear productos, sino adelantarte, investigar. Tienes que es intensivo también en propiedad intelectual. Tienes que proteger lo que has creado, patentar. Te pones la zancadilla entre unas compañías y otras con abogados y con historias. Es un tema bastante bastante complejo, ¿no? A todo esto, básicamente también nosotros teníamos poca experiencia. Yo no he trabajado en otras empresas salvo cuando era estudiante. En mi época de estudiante, los veranos trabajaba en alguna otra empresa y esa es mi experiencia realmente, ¿no? Con lo cual, pues en fin, y el resto de gente que cogía, yo creo que los jefes tenemos este defecto, ¿no? Que normalmente no coges a gente que sabe más que tú. Qué cosa que sería muy deseable, ¿no? Pero bueno, de alguna manera un emprendedor normalmente, claro, es un tío que ha empezado, tiene una tía que ha empezado de cero y realmente sabe hacer casi todo lo que hay que hacer en una empresa. Entonces, es difícil admitir que hay gente por ahí que a lo mejor es mucho más especialista en algunas cosas y mucho mejor que tú, ¿no? Pero bueno, ya comentaremos eso. Bien, los comienzos de Panda. Ya os he dicho. Bueno, a ver si pasamos a la siguiente. Bien. Los comienzos de Panda, esto es lo que cuento, pero esto no es exactamente cierto. Fijaros, normalmente en un proyecto se dice que tienes que tener la idea, ¿no? Hoy se habla a la gente, bueno, lo importante es la idea. Y yo digo que para nada, la idea es una cosa. La idea que yo tenía en Panda era, y lo primero que hicimos en Panda, era un puzzle fotográfico, era un juego. Fijaros lo claro que tenía lo que queríamos hacer con Panda. Eso era realmente la idea de Panda, ¿eh? Entonces, bueno, básicamente arrancamos con este puzzle, conseguimos algunas ventas y esta persona en concreto me enseñó un día que era un programador de la empresa de las escuelas, me enseñó un día un virus, que era el ping pong, pues rebotaba allí en la pantalla, y lo jugué, ¿y esto? Y dice, no, esto funciona así y así, me contó un poco. La verdad que el símil con el virus biológico es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y entonces, pues este virus, había unos 12 en aquellos tiempos, ¿no? 12 virus. Hoy al mes salen aproximadamente entre 6.000 y 8.000 al mes. O sea, en aquellos tiempos había 12. O sea, desde luego, difícilmente se podía predecir que esto iba a ser una industria y que iba a haber, de alguna manera, pues en fin, todo el recorrido que ha ocurrido, ¿no? O sea, que para nada, ¿no? Entonces, lo único que tenía claro era que aquello me fascinaba. Me fascinaba el fenómeno de los virus y no sabía por dónde, pero alguna oportunidad sí que le vi. Entonces, aquí salía más Níquel el artista que otra cosa. Entonces, digo, oye, ¿y esto cómo se puede parar? O cómo... Y entonces, rápidamente, pues creamos un producto. Pero vamos, ni business plan ni nada. Ojo, de esto no hay que deducir que no hay que hacer business plan, ¿eh? Planes de negocio ni nada de esto, tus estudios de viabilidad. Pero bueno, que de alguna manera tampoco hay que, ¿sabes? Tampoco, yo creo que la ignorancia es atrevida, se dice, ¿no? Entonces, para ser emprendedor tienes que ser atrevido. No sé si de esto se deduce que tienes que ser ignorante. Pero igual un poco sí, porque si tú fueras terriblemente consciente de todos los riesgos que vas a correr, joder, es que no te metes ni loco. que des un poquito de ignorancia, igual viene bien, ¿eh? Eso sí, una vez que te metes, tienes que ser consecuente y tienes que saber que vas a desubar y vas a pasar las canutas, pero bueno, seguramente si persistes vas a poder salir adelante, ¿no? Bien, bueno, pues así, de esa forma tan visionaria, pues arrancamos panda sopa, ¿no? En junio de 1990 con 5.000 euros. Yo y mi mujer y yo trabajamos juntos, llevamos 20 años casados y 20 años trabajando juntos y, bueno, todavía puedo decir eso de más que ayer y menos que mañana, ¿eh? O sea que se puede trabajar juntos también, ¿no? No quiero decir que sea lo mejor, pero para mí me ha ido bien. Bueno, lanzamos el primer antivirus, se llamaba Artemis, en aquellos tiempos ya había uno en Estados Unidos, y tuvimos la fortuna, de nuevo la fortuna, estoy yo trabajando, de que IBM y Tandon era el tercer fabricante de ordenadores en España en aquellos momentos, incluían nuestro producto en sus ordenadores, ¿eh? Y nos pagaban un poquito de dinero. Entonces, gracias a eso, pues realmente tuvimos un arranque de negocio bastante interesante. ¿Pasamos? Vale. Una vez que, ¿qué es lo que ocurría? Que los clientes que compraban una máquina, un ordenador de IBM, recibían nuestro producto, nuestro antivirus, y entonces ese producto se iba quedando obsoleto algunos meses. Entonces nos dimos cuenta que ahí había la oportunidad de alguna manera de venderles actualizaciones, y así fuimos viendo que eso podía ser una empresa más como las compañías de seguros, donde tú te suscribes por un año, que como una industria de solo software, de programas, ¿no? Entonces, básicamente nos damos cuenta, ahí ya pasan un par de años, nos damos cuenta que tenemos una empresa entre manos, un negocio, y no solo, pues en fin, una obra de arte, ¿no? Bien, entonces ya, una vez que vemos que ahí tenemos un proyecto empresarial entre manos, pues básicamente lo que surge, estamos en Bilbao todavía, empezamos en Durango realmente, nos trasladamos a Bilbao, y entonces desde aquí había que dar el salto un poco a por el territorio ya nacional, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a Madrid y nos damos cuenta que tenemos una empresa allí en Madrid que se llama Anywhere, que es un competidor como nosotros, ¿no? Un americano que se llama McAfee, en fin, había más competidores. También nos damos cuenta que había que trabajar y crear soluciones para grandes empresas que eran diferentes de las soluciones para particulares. En el 93 abrimos una oficina en Madrid, que es una oficina de 40 metros cuadrados compartida con la gran empresa. Entonces, no era precisamente muy ostentosa. Pero todo esto, realmente donde lo aprendí y me vino de cine, en eso que decía antes un poco de perder la mentalidad un poco y los complejos de alguien de pueblo, pues básicamente para quitarme esos complejos lo que hice fue ir a Inglaterra un mes sin dinero, y bueno, sobreviví bastante bien, ¿eh? Durante un mes, en inglés que te apañas peor. Con eso realmente aprendí bastante, y lo siguiente que hice fue irme a Estados Unidos, a Silicon Valley, a visitar 25 empresas sin cita previa. Conseguí llegar hasta 24 de ellas y realmente entrevistarme con directores de marketing, directores técnicos, y lo que vi es que empresas que me parecían grandes por los presupuestos de publicidad que manejaban, las revistas en las que se anunciaban, pues realmente cuando les vi allí cara a cara, pues igual eran dos tíos trabajando en el salón de su casa. Entonces lo que me di cuenta es básicamente que los prejuicios son bastante, bastante malos. Tanto si son positivos como si son negativos. Entonces yo tenía el prejuicio, que es lo que había vivido un poco en mi entorno, de que bueno, hacía falta dinero, tenías que endeudarte para montar una empresa, y bueno, y eso es verdad, que en algunos negocios es así, pero no en todos, y mucho menos en el ámbito de las nuevas tecnologías. Una buena idea puede dar lugar a un magnífico negocio, y básicamente lo único que tienes que poner es mucho trabajo, pero no mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, con este enfoque modesto abrimos también en Barcelona y en Valencia el año siguiente, y bueno, seguimos. En el año 95 conseguimos el liderazgo ya a nivel de España, y bueno, la verdad que las cosas iban bastante bien. Entonces, una situación que encaramos es un poco una situación que es esta empresa de Anywhere. ¿Qué es lo que nos pasaba con Anywhere? Pues lo que nos pasaba con Anywhere era que ellos tenían mucha menos tecnología que nosotros, pero tenían mucho mejor marketing que nosotros. Eso es. Y tenían, en relaciones públicas, bueno, nos arrasaban. Nosotros no sabíamos ni lo que era. Ellos salían en los medios continuamente y nosotros no entendíamos cómo funcionaba aquello. Tampoco preguntábamos a nadie de fuera, ¿no? Pero bueno, lo que pasaba con esto era que... Ya estamos en la anterior, ¿eh? Está bien. Eso es. Lo que pasaba realmente era que la percepción de los clientes... Se oye un poco... Sí. Bueno, hablo un poco más bajo, igual. Vale, entonces básicamente lo que nos encontrábamos al visitar a grandes empresas era que decía, bueno, pero vosotros y Anywhere sois parecidos, ¿no? Y claro, nosotros vendíamos como el doble que ellos, teníamos mucha más tecnología que ellos, y bueno, pues en fin, modestamente pero sabíamos que teníamos mucha más fortaleza que ellos, ¿no? Pero sin embargo, cara a esos clientes potenciales nos veían como iguales, entonces eso era tremendo, ¿no? Lo que ocurrió fue que una de las personas de Newell se unió a Panda, y aunque no es nuestra política contratar a gente de la competencia, hicimos una excepción, y bueno, pues él de alguna manera, no nos hizo esquema, pero nos contó esto. Y bueno, una vez aprendido ya el asunto, nos encerramos todo un mes de agosto, y lo que hicimos fue básicamente preparar una campaña de marketing y una campaña de relaciones públicas para dar a conocer un nuevo acercamiento, que es la siguiente diapositiva. Bien, entonces lo que hicimos fue lanzar una cosa que llamamos Seguro Global Antivirus 24H365D. Tremendo el nombre, poco marketingiano, pero muy claro. Lo que decía era que nosotros estábamos con nuestros clientes bien, una especie de seguro, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era que no solo vendíamos el software, que era lo que todos nuestros competidores, incluyendo Newell, vendían hasta entonces, sino que lo complementábamos con actualizaciones diarias, con un soporte técnico día y noche, incluyendo noche vieja, lo que tú quieras, y también un servicio de resolución urgente de nuevos virus. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues básicamente que esto fue, lo lanzamos trabajamos en agosto, en septiembre y octubre empezamos a lanzarlo, y bueno, acabamos el año arrasándoles, pero literalmente arrasándoles. Entonces, realmente cuando equiparamos realmente los puntos débiles que teníamos, que eran el marketing y la comunicación, las relaciones públicas, pues la cosa quedó en su justa medida, ¿no? Al año siguiente ellos vendieron la empresa, llegaron previamente a un acuerdo con un competidor nuestro, una multinacional, en cuanto a tecnología, porque ya quedaba en evidencia que no tenían tecnología, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, ¿cómo es la expansión internacional? ¿Qué ocurre en el año 95? Bueno, hasta el año 95 lo que ocurría era que los virus eran locales. ¿Qué es un virus local? Bueno, un virus primero no lo hacemos nosotros, pues acaso a alguien se le ocurre. Sería como decir que los médicos hacen las enfermedades, que quiero creer que no es el caso, ¿no? Entonces, básicamente, un virus que ocurría en aquellos tiempos primeros, ¿no? 89, 90, 91, lo que ocurría era que viajaba en disquetes e infectaba programas. Y entonces realmente, pues imaginaros, ¿no? Un virus creado en Málaga para llegar a Bilbao, pues se las pasaba canutas, ¿no? Porque tenía que estar basado en el pirateo, intercambio de programas a través de disquetes. Bien, eso, pues realmente lo que daba lugar era que un virus creado en Málaga, que a duras penas llegaba a Bilbao, pues desde Guafrancia no llegaba, y a Estados Unidos, para nada, ¿no? Con lo cual, los virus eran locales. Locales quiere decir que eran, pues se movían en España, como mucho, ¿no? Entonces me acuerdo que había uno que era antitelefónica y cosas así, ¿no? Esos virus no llegaban a Estados Unidos. Entonces, nosotros, nuestra ventaja competitiva, sin saberlo en aquellos momentos, nuestra ventaja competitiva era que éramos mejores que nuestros competidores americanos con los virus que se movían en España. Éramos un desastre con los virus americanos, pero nosotros no estábamos allí. A nuestros competidores americanos les pasaba exactamente lo mismo. Su producto era muy bueno para Estados Unidos, era capaz de proteger contra los virus americanos, pero no protegía contra los virus que se movían en España. IBM tenía un antivirus cuando llegábamos a un acuerdo con ellos, pero su antivirus era muy bueno para Estados Unidos y no para aquí. Pues la ventaja competitiva que tuvimos era esa, que nosotros éramos mejores con los virus locales. Bien, ¿qué ocurre en el año 95? En el año 95, Microsoft lanza Windows 95, Internet empieza a dispararse, Microsoft consigue también hacerse con el monopolio de la informática. Antes del Word, del Excel y del PowerPoint había otras cosas que ya nos hemos olvidado, ¿no? Pero había muchos tratamientos de texto, había unas cuantas hojas de cálculo, había otros paquetes de presentación. ¿Qué ocurre? Que al hacerse Microsoft con el monopolio de esto, introduce también más capacidad a estas herramientas en el lenguaje de las macros, que se llama. Entonces, macros se usa más en empresas, sobre todo, para automatizar tareas. Los hackers y los creadores de virus usan realmente este lenguaje de macros para crear bichos. Y lo que ocurre es que ahora ya los virus no solo viajan en disquetes y no solo infectan ordenadores, sino que infectan documentos de Word, presentaciones PowerPoint, hojas Excel, y encima pueden viajar a través de correo electrónico. Con lo cual, ese virus creado en Málaga llega literalmente en décimas de segundo a Bilbao, y a Estados Unidos, a Australia, de cualquier lado. Con lo cual, ya no hay virus locales. Entonces, realmente, la ventaja nuestra desaparece. Entonces, cuando vimos realmente eso, para que os hagáis una idea, había unos 6.000 bichos que nosotros, moviéndose por el mundo, que nosotros no estábamos, que no los reconocíamos. Entonces, realmente, nosotros teníamos una organización realmente preparada para lidiar pues, con 20, 30 bichos al mes. Y de repente nos veíamos que había unos 6.000 que podían llegar aquí, que estaban llegando aquí, y que no protegíamos a nuestros clientes contra esos virus, ¿no? Bien, entonces lo que vimos es que había que hacer algo, ¿eh? Entonces básicamente lo que decidimos es salir fuera, que no lo decidimos, la internacionalización en ese caso no fue por avaricia o por hacer el proyecto más grande, fue por pura supervivencia, ¿eh? Porque si no salíamos fuera, podían venir estos americanos aquí, tirar precios durante 6 meses o un año y nos ventilaban. Para que os hagáis una idea, España es el 1,5% del mercado mundial. Para una empresa americana de esta venir aquí y tirar precios durante un año, vamos, no le costaba nada, que a nosotros nos dejaba caos, ¿no? Entonces, la decisión de internacionalizarnos, repito, pues fue una decisión forzada porque había que sobrevivir. Deciros que entre el año 95 y 98, la mitad de las empresas de nuestro sector desaparecieron. O fueron compradas, o cambiaron de tercio, o cerraron. Entonces, fue una decisión importante. Bien, nos vamos al CeBIT. ¿Qué es el CeBIT? El CeBIT es la mayor feria de informática del mundo. Se celebra en Hannover y para los que conocéis el SIMO, pues el CeBIT es como, no sé, como casi 20 veces el SIMO. Te desplazas en autobús, 7.000 expositores, tremendo, tremendo. Bien, ¿qué nos ocurre en el CeBIT antes de los 6.000 virus? Lo que nos ocurre en el CeBIT es que, bueno, esa es una foto auténtica, del CeBIT del 96. Entonces, básicamente, lo que nos ocurre en el CeBIT es que vamos absolutamente acomplejados. Vamos acomplejados porque ni Euskadi ni España tenía precisamente una imagen de país muy evolucionado y muy tecnológico. Entonces nosotros íbamos absolutamente acomplejados porque veíamos que en cuanto la gente supiera de dónde éramos, pues iba a ser el desastre y no nos iban a comprar. Entonces le dábamos vueltas a todo esto en cómo presentarnos como alemanes o como americanos. Pues, y aquí era tremendo, ¿no? Y se nos ocurrían ideas ingeniosas, ¿eh? No creáis, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que vamos en un stand, en un pabellón que era subvencionado por el ICES, el Instituto de Comercio Exterior. Entonces, había que colocar la bandera española allí, y realmente eso le daba todavía más en la diana, ¿no? Pero claro, no solo iban a descubrirlo, sino que lo anunciábamos nosotros, ¿no? Con lo cual, aquello era el desastre, ¿no? Colgamos ahí unas flores ahí colgadas y tal, tapaban la bandera, nos vino el ICES y nos dijo que aquello se veía o no había subvención. Joder. En fin, bueno, pusimos, ¿no? Pudo más lo de la subvención y la verdad es que lo dejamos allí. ¿Qué es lo que ocurrió? Que vino un japonés, y vino un alemán, y vino un inglés, y al de media hora lo que nos dimos cuenta es que aquello era lo mismo que el SIMO en Madrid. En inglés, la pandemia es un poco peor, pero es exactamente lo mismo. Entonces realmente vimos que esos complejos que teníamos, esto seguramente es de los tiempos de Franco, o yo qué sé de qué, o de mi pueblo, ¿no? No sé lo que era, pero a la gente que teníamos en nuestra organización de Madrid le pasaba lo mismo, o sea que lo de mi pueblo no había nada. Entonces, básicamente, estos complejos tremendos que teníamos desaparecen en media hora. Entonces, bueno, pues una vez que desaparecen los complejos, pues ya no hay miedo, ya podíamos realmente lanzarnos, ¿no? Lo que hicimos fue, básicamente, en 3 meses, crear turnos en la empresa y fuimos capaces de analizar uno por uno cada uno de esos virus y hacer que nuestros productos fueran capaces de reconocerlos, detectarlos y eliminarlos. Teníamos, por tanto, un antivirus global, capaz de competir y de proteger bien a nuestros clientes aquí, pero también en cualquier otro país. Conseguimos unas certificaciones de calidad, si das al siguiente. Bien, de las organizaciones más importantes que había en el sector, que era ICSA y Checkmark, unos ingleses y otros americanos, y bueno, pues ya estábamos en condiciones de vender fuera, ¿no? Bien, básicamente, ¿qué es lo que nos ocurre? Lo que nos ocurre al año siguiente, en el año 97, vamos al CeBIT de nuevo y nos damos cuenta, miramos para atrás y vemos que sí, que tenemos una serie de distribuidores, pero que no hemos avanzado prácticamente nada, que las ventas internacionales son ridículas. Entonces, de nuevo, no había miedo, pero había ignorancia. ¿Pasamos? Bien. ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo se consigue la expansión internacional? Entonces, la situación que encarábamos era esta. Entonces, teníamos nuestros competidores que estaban en bolsa, tenían una cantidad de dinero enorme, y nosotros teníamos pues muy poquito dinero, porque esos 5.000 euros que invertimos inicialmente y la reinversión de los beneficios, eso era lo que teníamos, porque a los bancos y a las cajas no íbamos. Entonces, pues básicamente, entonces el hambre agudiza el ingenio, ¿no? ¿Cómo puedes crecer sin...? Con esto, ojo, te repito, no quiero decir que no tengas que ir, ¿eh? Simplemente... Perdón, ¿eh? Bien. Pero básicamente, pues claro, cuando tú encaras que tu competidor tus competidores tienen muchísimo más dinero que tú, y que tienes que, por una parte, invertir en investigación, desarrollo e innovación, que tienes que crear tecnología, tienes que ser innovador, y todo eso requiere dinero, ¿no? Entonces, pero expandir y abrir oficinas en países y contratar ejecutivos de primer nivel requiere muchísimo más dinero. Entonces, es imposible. Entonces veíamos que nuestros competidores invertían más dinero del que teníamos nosotros en tecnología, en crear tecnología, y bueno, en abrir oficinas, en contratar a unos geninfantes, a unos Ronaldinho de estos, que nos quedábamos alucinados, ¿no? Nosotros no podíamos competir de igual a igual aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Lo que decidimos fue invertir todos nuestros escasos dineros en tecnología. Y la I pequeña no solo engloba tecnología, ¿eh? Sabéis que se puede innovar en cualquier campo, pero bueno, en nuestro caso, fundamentalmente en aquellos tiempos tenía mucho que ver con la tecnología, ¿no? Entonces decidimos que nuestros escasos dineros iban a ir ahí y que no íbamos a invertir nada en expandir. La pregunta entonces es, ¿cómo expandes, cómo abres oficinas en países sin invertir nada? Bueno, pues la cosa apareció un poco de por fortuna. Había una feria, en la antigua feria de muestras de Bilbao, y había, se llamaba Expo Franquicia o algo así, y había 13 expositores. No era una gran feria precisamente, ¿no? Pero bueno, aquello nos dio la pista de cuál era el modelo de franquicia. No había, ni hay todavía, hoy en día, franquicias de software. Eso es una innovación. No lo hemos inventado nosotros. Existía en otro sector, pero lo hemos aplicado al nuestro, ¿eh? Entonces, básicamente, el modelo de franquicia lo que nos ha permitido es eso, es que otros empresarios inviertan en expandir. Entonces nuestro modelo de franquicia consiste en que buscamos empresarios que están en nuestra industria o en la industria informática en general, y de alguna manera ellos abren oficinas, una oficina por país, por lo menos, una empresa por país, con recursos exclusivamente dedicados a nuestro negocio. Entonces ellos venden nuestras soluciones, nos van a conocer, hacen todo el marketing, y una vez que venden, ellos cobran, y una vez que cobran, nos pagan un royalty. Ellos establecen los precios en ese país. Nosotros no sabemos mucho de ese país, ellos conocen mejor el país, y el alineamiento de intereses es tal que básicamente, fijaros, ellos ponen el precio, ellos ponen las condiciones de pago, y cuando ellos cobran, es entonces cuando nos pagan un porcentaje, un royalty, que es un porcentaje de lo que cobre. Entonces, el juego para nosotros era crear tecnología, crear nuevos productos y crear campañas que ellos pudieran ejecutar en sus respectivos países. Entonces, es un modelo que hemos alineado intereses con ellos, y la verdad que puede tener su riesgo de que se te vayan con la competencia o lo que sea, pero no hemos tenido ningún problema. Bien, esto nos ha dado lugar a que tenemos, la anterior, por favor, tenemos 6 filiales. Antes teníamos 4, que era de España, evidentemente, teníamos también en Francia, China y esas 3, y Estados Unidos. 4 filiales. Estados Unidos, para que os hagáis una idea, es el 50% del mercado mundial. O sea que ahí había que estar, ¿eh? Entonces, esas filiales, luego posteriormente, hemos comprado otras 2, hemos comprado la franquicia de Japón y la franquicia de Benelux, de Bélgica y Holanda. El resto, todo el resto de países que veis por aquí, en América, en Canadá, todo lo que es Asia, son franquicias. Entonces, una presencia bastante, bastante importante, 54 países, que no la tienen ni siquiera nuestros competidores. Con un modelo que evidentemente compartes ingresos con tus partners, pero bueno, también compartes riesgo, ¿no? No, perdón, el riesgo es de ellos. En el fondo, en cada país hay riesgos de ellos, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente. Bien, ¿cuál es el gran reto que yo he visto? Bueno, ahí, todas las empresas tienen enormes retos, ¿no? Pero el gran reto que yo he visto particularmente en empresas con emprendedores. Porque una vez que ya tienes un equipo gestor, bueno, pues ahí aparecen otros retos, ¿no? Pero las empresas que han nacido a partir de un emprendedor, lo que yo creo que es, se encuentra con esto tremendamente, ¿no? El resto también, posiblemente podríamos decir que incluso cada persona también. Y la pregunta del millón para mí es cómo compaginar un día a día trepidante con la necesidad de investigar, de innovar. Básicamente, cómo compaginas el día a día y la creación de un futuro. Son dos cosas completamente distintas. A mí me agobiaba enormemente pensar que un competidor pudiera sacar una nueva tecnología y realmente que nos pillara con el paso cambiado, y a veces crear una nueva tecnología te puede llevar, pero muy fácilmente, un nuevo producto 16 meses, 18 meses, 24 meses, y a ver quién aguanta como te pille mal, a ver quién aguanta en el mercado con una ventaja competitiva de un competidor tuyo tan grande, ¿no? Entonces eso es terrible, ¿no? Es terrible estar en esa situación donde ves que cualquier día amanece, te aparece notición de tus competidores americanos y es que estás muerto. Entonces realmente no me parecía sano, ¿no? Básicamente, conseguir ingresos hoy y preparar las fuentes de ingresos del futuro. Conseguir ingresos hoy tiene mucho que ver con marketing, tiene mucho que ver con entregar, con vender, tiene mucho que ver con entregar servicios, productos. Y sin embargo, preparar las fuentes de ingreso del futuro tiene mucho que ver con análisis de la competencia, conocer las tendencias, las grandes tendencias que hay en el mercado, qué van a demandar tus clientes dentro de un tiempo, y son dos cosas distintas. Esto requiere gestores, fundamentalmente muy buenos gestores, y esto requiere visionarios, artistas, llámale como quieras, emprendedores, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, sin embargo, ambas cosas tienen que ser muy bien hechas en las empresas, ¿no? Hoy se está poniendo muchísimo énfasis, antes era la calidad, vale, la calidad más o menos ha conseguido, pues ahora la cosa es la innovación. Pero claro, la innovación requiere, la innovación no es, y sobre todo la innovación radical, requiere gente posiblemente distinta. A lo mejor tenemos gente de esa en la propia organización, pero requiere que tengan un tiempo, o sea, el que está allí en una cadena o está haciendo allí un ordenador, que está agobiado allí sacando el trabajo del día a día, difícilmente te va a venir con un invento bestial, ¿no? Entonces requiere también de alguna manera, no sé si de procesos o de desprocesos, pero de algo requiere, ¿no? En cualquier caso, esta era un poco la situación y la que yo me he encontrado a muchos emprendedores que están presos de su propia empresa. Entonces es tremendo, ¿no? Que tú crees una empresa y de repente seas preso de tu propia empresa. Y eso pasa, ¿eh? Entonces, pasamos al siguiente. Yo lo veía de esta manera, ¿no? Era, pongamos que el mercado es un mapa de carreteras. Que dista mucho de serlo, ¿no? Pero hay algunas carreteras, ¿no? Pero si vas siguiendo las carreteras, eso quiere decir que ya vas detrás de alguno de tus competidores, ¿no? Entonces, el anterior. Sí, eso es. Entonces, de alguna manera, yo me veía conduciendo este camión, esto es, era Scanda Security International, y es la central nuestra, Bilbao Madrid, y estas son nuestras organizaciones nacionales, filiales o franquicias. Y yo me veía aquí conduciendo este camión con 1.500 familias a mis espaldas. Y digo, pues, y tienes una rotonda, y tienes un cruce, y tienes una montaña lejana, y un valle precioso, y claro, entonces de alguna manera dices, joder, como yo vaya para allá, ¿y qué pasa si fallo? Y es tremendo eso, ¿no? O sea, porque es que te puedes meter un piñazo. Entonces, pero claro, aquí hay muchas cosas en el camino. Los competidores te ponen la zancadilla y hay muchas cosas que hacen en el día a día de una empresa, ¿no? Entonces, lo que realmente el día que se nos ocurrió fue coger un 4x4 que llamamos Oficina de Dirección Estratégica. ¿Qué hacía esta Oficina de Dirección Estratégica? Pues básicamente explorar todos los caminos. Estar al tanto de qué es lo que están haciendo los competidores, qué es lo que demandan los clientes, y de esta manera explorábamos esos caminos, pero íbamos bien por delante de donde iba el camión. Por supuesto que si yo conducía el 4x4 tenía que poner aquí a alguien conduciendo. Pusimos a un director general aquí, la directora general en concreto, y bueno, pues básicamente ahí salía la Oficina de Dirección Estratégica que estaba explorando las diversas posibilidades del mercado. ¿Pasamos? Bien, esto nos da lugar a una organización donde tenemos un área fundamentalmente dedicada a la estrategia y a la innovación radical y otra área pues dedicada a la gestión y también a la mejora incremental. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la Oficina de Dirección Estratégica? Hoy somos unos 40 personas ahí en esa Oficina de Dirección Estratégica y lo que hacemos básicamente es análisis de la competencia, análisis de tendencias del mercado y prototipos de nuevos modelos o de nuevas tecnologías o de nuevas unidades de negocio. Entonces, no es solo un trabajo de pensar, es un trabajo de procesar un montón de información y crear prototipos de nuevas tecnologías o nuevos negocios. Una vez que hemos validado esos acercamientos, lo pasamos al día a día y entonces ya pasa a la organización con equipo y todo. Entonces, de esta manera, pues aquí tenemos un equipo, que esto está dividido en el ámbito administrativo y el ámbito técnico está en Bilbao, el ámbito de ventas está más en Madrid, que es desde donde llegan estas organizaciones nacionales, franquicias y filiales. Entonces, aquí creamos productos, aquí creamos todas las campañas de marketing y apoyamos a nuestras organizaciones nacionales a que expandan a sus países. Entonces, este modelo es realmente lo que nos ha permitido, por lo menos, vivir un poco más tranquilos, estar pensando en el futuro, estar haciendo cosas para el futuro, crear un futuro y ser también, pues en nuestra industria, pues posiblemente los más innovadores, ¿eh? Muy bien. Bueno, esto ya para ir acabando, no os voy a hablar de tecnologías, pero anterior, por favor, sí. Básicamente, debido a que hemos tenido esta Oficina de Dirección Estratégica, hemos podido no solo crear los productos, que ya es bastante duro, día a día, sino que hemos conseguido el liderazgo en tecnologías proactivas. Para que os hagáis una idea, con esos 6.000, 8.000 nuevos virus al día, con personas no puedes. Te tendrías que colocar, un día me dijeron que había que colocar, yo creo que 1.500 personas, así. Bueno, o sea, no, solo para eso, ¿eh? Entonces, bueno, está claro que hacía falta tecnología, ¿no? Entonces, esas tecnologías proactivas que hemos creado son capaces de detectar muchos de los bichos nuevos sin conocerlos previamente. Imaginaros que una empresa farmacéutica desarrollara una tecnología por la cual es capaz de protegerte contra los virus o los, o no sé, las infecciones o las bacterias que no han surgido todavía. Pues va más o menos en esa línea, ¿no? Y luego, que me ha llamado la atención, que uno de los proyectos ganadores habla de inteligencia colectiva también, ¿no? Pero bueno, básicamente, yo no sé si nosotros fuimos antes, pero llevamos ya todo este año dándole este tema de la inteligencia colectiva, ¿no? Es que es otro enfoque radicalmente distinto, y esto tiene que ver, esto está inspirado en lo que son las colmenas. Y básicamente una abeja, yo no sé si es muy lista o no es muy lista, pero una colmena parece que es bastante lista. Entonces, de alguna manera, la forma en que estamos protegiendo a nuestros clientes, todavía estamos en los inicios, digamos que es una inteligencia colectiva todavía escasita, ¿no? No sé si es de 70 o algo así, ¿no? Pero esperamos que esto vaya a 140 y, en fin, ya veremos hasta dónde llegamos, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es básicamente que cada uno de nuestros clientes es un sensor y todo eso lo centralizamos, lo correlacionamos, y entonces cuando tú estás viendo lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos, pues entonces estás viendo las cosas desde una talla mucho mayor y puedes automatizar la detección de nuevos bichos, ¿eh? Eso es básicamente, pero fundamentalmente todo esto ha sido gracias a que hemos hecho esta separación. A nosotros nos ha funcionado, no es perfecto el modelo de separar la innovación radical del día a día, pero bueno, pero ha funcionado bastante bien. ¿Pasamos? Bien, básicamente veíamos que teníamos una ventaja competitiva y estábamos llegando a un punto donde de alguna manera no teníamos una estructura ejecutiva capaz de realmente aprovechar esa ventaja competitiva. Por decirlo de alguna manera, imaginemos, bueno, del Alavés no voy a hablar porque no lo dejamos ahí, pero el Atleti, por ejemplo, ¿no? Que lo conozco un poquito más. El Atleti tiene una filosofía muy particular. Entonces nosotros, de alguna manera, teníamos también, pues la mayor parte de la gente que trabaja, particularmente técnico a nivel administrativo, incluso a nivel de ventas también, y el equipo de ejecutivo es un equipo, digamos, local. Entonces, yo no sé si el Atleti, si es de alguna manera asumible, ¿no? Que el Atleti sería la Copa de Europa, ¿no? La Champions. Es bastante improbable. A duras penas ahora tiramos para adelante, ¿no? En primera. Entonces, básicamente, a nosotros nos pasaba un poco lo mismo, ¿no? Estábamos jugando la Champions. De alguna manera, pues, teníamos, pues, niños, pues no teníamos, y las reglas del juego falsas, ¿no? ¿Cuáles son mis inclinaciones actuales ahora? Bueno, mis inclinaciones actuales tienen que ver con mis hobbies. Estoy buscando proyectos y cosas que me diviertan, que tengan una finalidad social, pero desde el origen, en el núcleo de su actividad, no como actividades sociales, que destinamos una parte del dinero de la empresa a fines sociales, no, la propia actividad de la empresa que tenga una finalidad social implícita y que sea negocio, que sea rentable, porque si no es negocio, pues se va a morir, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo estoy buscando y en lo que estoy muy muy ocupado ahora mismo, aparte de Empanda, que tengo mis responsabilidades, es básicamente en proyectos que sean la intersección de estas tres cosas, ¿eh? Me interesa mucho todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, enormemente sostenibilidad, pero no en plan de paripé o de que seamos un poco menos malos, no, a ver cómo podemos hacer que seamos buenos, ¿eh? Que las cosas estén concebidas por desde su diseño para que sean buenas sin que nosotros tengamos que estar desvelándose, ¿no? Y también me interesa muchísimo en toda esta época de la globalización, pues realmente que las personas podamos comunicar y que el proceso de comunicación sea realmente efectivo, ¿no? Que nos podamos entender. No estoy entrando en nada más, en cosas más profundas, que simplemente cuando tú lees una noticia la puedes entender, aunque esté en tu idioma. Que cuando leas un manual de un producto se entienda. Particularmente si está en tu idioma, pero si está en otro idioma también. Entonces, en fin, esos son temas que me inspiran, ¿no? ¿Pasamos? Bien, algunas reflexiones ya para acabar. Primero sobre nuestro tiempo. No soy el más adecuado para decirlo, pero bueno, un poco he viajado y cosas he visto, ¿no? Estamos en la era de la tecnología y la movilidad. Bueno, se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? También de la globalización. La globalización viene unida con idiomas, con culturas. Como no sepas de alguna manera apreciar otras culturas, pues igual te las pasas canutas, ¿no? También de la velocidad y los cambios. Decir que hoy cambia la vida en 5 años más que antes en 100, igual parece una exageración, pero igual no, ¿eh? Entonces, básicamente, la competencia también es realmente global, ¿no? Hoy en día tu competidor, por tengas el negocio que tengas, puede venir realmente de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, tenemos realmente el mercado realmente global y tenemos enormes oportunidades y también enormes amenazas, ¿no? Todo el tema de los chinos, de los indios, pues hombre, vivimos bastante bien aquí en Euskadi, ¿no? Pero Pero realmente, como no espabilemos y como no haya muchos emprendedores, pues igual lo vivimos también en el futuro, ¿no? Entonces, tenemos también personas con mucho talento, ¿no? En la calle suele decir que tenemos la juventud mejor preparada de toda la historia, y yo creo que es verdad, ¿no? Pero, por otra parte, entonces, como vemos, hay enormes oportunidades para las personas y empresas proactivas, ¿no? Pero también estamos en la era de la comodidad. La palabra funcionariado no existe, pero alguien puede ser funcionario en el gobierno vasco o en el gobierno central, o puede ser funcionario en una empresa o en Telefónica. Es una actitud, seguramente, ¿no? Ante la vida y ante el trabajo y todo esto, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué pasa? Que tenemos la juventud mejor preparada de toda la historia, pero por otra parte, muchas oportunidades, pero por otra parte, una actitud que desde luego no invita, ¿no?, realmente a arriesgarte, ¿no? Hay poco hambre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos personas, a lo mejor no tenemos proyectos. Las personas que han participado en este concurso definitivamente tienen proyectos, ¿no? Esto es súper importante, ¿no? Entonces, es muy importante. A mí me apasiona la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando veo un animal salvaje, tú ves un león o ves un ciervo, en un zoológico y lo ves ahí atolondrado, ¿no? Y sin embargo, en su medio salvaje está vivo, pero bien vivo además, ¿no? Corre, que se lo espera, ¿no? Está al oro de todo, ¿no? Entonces, para mí, un emprendedor o alguien que se mete en líos o alguien que asume su trabajo como algo proactivo, realmente me recuerda mucho más a un animal salvaje. Una persona que asume el trabajo escandalizado, está deseando que llegue el viernes y espantado de que llegue el lunes, pues me recuerda mucho más al animal del zoológico, ¿no? Entonces, luego encima se le pone a parir al que falla, ¿no? Y dice, no, se ha fracasado, ya, y tú eres un triunfador, ¿no? Que estás más quemado que el equipo de inicio, ¿no? En fin, entonces creo que es muy importante a estas personas que unido de alguna manera a una mentalidad mucho más de asumir riesgos, pues se le ocurran proyectos, creen equipo, y de alguna manera creo que esa es la clave, ¿no? ¿Pasamos? Bien, yo creo que tanto las personas como de alguna manera las empresas tenemos que apostar por crecer. Yo creo que no puedes, o sea, yo creo que esto ya lo inventó Newton, ¿no? Tú le das un empujón a algo, esto le doy un empujón y se para. ¿Por qué se para? Pues porque hay rozamientos y hay un montón de cosas, ¿no? En ausencia de gravedad y en un mundo ideal le darías un empujón y eso sería hasta el infinito, pero en este planeta no ocurre eso. Entonces, quiero decir que las cosas o van para mejor porque te las curras o van para peor. Y no haciendo nada, desde luego, vamos a ir a peor, como sociedad, como personas y como empresas, ¿no? Entonces, bueno, este es un triángulo equilátero de tres vértices: tecnología, innovación, internacionalización, calidad. En calidad incluyo calidad de las personas, que puede ser formación, que puede ser que sepan moverse por el mundo, que sepan comunicar con cualquiera por ahí, y que sean también realmente talentosos y capaces, ¿no? Entonces, yo creo que por cualquier lado que tienes, el triángulo siempre se mantiene equilátero. Si tú tiras para atrás, hacia afuera, el triángulo crece. Si tú decides internacionalizar tu empresa o tu actividad, por narices vas a tener que formarte, aprender idiomas, aprender de otras culturas, de otros mundos, y vas a tener que seguramente también desarrollar nueva tecnología para poder competir con los competidores, con los jugadores que están en ese mercado. Si decides apostar por innovar, ocurre lo mismo. Llega un momento que tú eres tan bueno que eres mejor que tus competidores y es que te salen oportunidades de salir fuera. Entonces, bueno, por algún lado hay que empezar, ¿no? Mi visión del mercado, ¿cuál es? Mi visión del mercado es como si fuera esta plaza, y en esta plaza pongamos que hay, no las personas que hay, pongamos que hay 1.000 personas, 2.000 personas. No habría sitio, ¿no? Y el mercado muchas veces se ve como un sitio súper concurrido y dices, ¿por dónde entro, no? Y parece que no hay sitio para nadie más. Y joder, te impresiona realmente, ¿no? Entonces, lo más fácil es decir, joder, no hay sitio. Sin embargo, mi experiencia es que tú te tiras al mercado y te puedes tirar con puzzles fotográficos, o te puedes tirar con lo que quieras. Pero tú te tiras al mercado, te metes ahí, empiezas a codazos, ves qué es lo que está pasando en el mercado, y hay sitio. Y hay sitio. Y es increíble, incluso copiando, vas a encontrar sitio en el mercado. Eso sí, tienes que estar dispuesto a dar codazos, joder, y a hacerte tu sitio y a hacerte respetar, ¿no? Y a trabajar un montón. Pero vamos, creo que es un mensaje, me gustaría que quedara lo positivo, porque sinceramente es lo que pienso, ¿no? El único punto que veo es que de alguna manera en las familias se inculca una mentalidad demasiado conservadora también, ¿no? Y a veces ponemos, no, porque la sociedad o el gobierno vasco o no sé quién, ¿no? Hay un estudio que se llama Global Entrepreneurship Monitor, GEM, y básicamente en este estudio se mide una cosa que se llama la tasa de emprendizaje. ¿Cuántas personas en un momento dado en una sociedad están implicadas en actividades de creación de empresas? Estados Unidos, de 100, 13. En Europa, de 100, 4. En Euskadi, 3. Y eso es lo que tenemos. Tenemos la juventud mejor preparada, pero se ve que no parece que tengamos a la juventud más dispuesta a asumir riesgos, ¿no? Pasamos entonces sobre emprender. Hay enormes oportunidades para el que quiera crear empresas, las nuevas tecnologías, sostenibilidad. No hace falta ser un genio para crear empresas. Si quieres, puedes. Este es un tópico, pero es que es absolutamente cierto. Si quieres, perdón, y estás dispuesto a trabajar para ello, ¿vale? O sea, que si a las primeras de cambio vas a tirarte para atrás, pues desde luego no funciona la cosa, ¿no? Creo que es muy importante estar interesado y no ser interesante. Es radicalmente distinto. Una persona interesada, cuando viaja, está mirando cosas. Cuando lee, está buscando cosas. No está leyendo, está buscando cosas. Y es, básicamente, es una actitud como muy diferente, ¿no? Si tú eres interesante, pues no te enteras de nada. Los demás te mirarán, pero no te enteras de nada, ¿no? Pero se trata de buscar puntos de vista diferentes, ¿no? Y luego, no tener miedo a fracasar. Esto se dice fácil, ¿no? Yo lo que he ido viendo es cuando yo monté mi primera empresa, Lantec, yo no tenía ni un duro. Pero no tenía ni un duro ni uno. Entonces, realmente, pues no tenía nada que perder. Eso es verdad, no tenía nada que perder. Ni tiempo y poco más, ¿no? Entonces, me podía permitir. Lo que veo es que cuando ya una vez que la gente consigue un buen trabajo, tiene un buen sueldo, se mete en una hipoteca, no sé qué, claro, ahí cuesta bastante más el asumir riesgos, ¿no? Y lo entiendo, y es humano, ¿no? También veo que luego hay gente que una vez que ya ha hecho una carrera profesional, tiene experiencia, y a lo mejor con sus 40 o con sus 50, pues dice, no, ahora ya la hipoteca la tengo controlada, no sé qué, bueno, me meto en el lío, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que en la juventud es un buen momento. O sea, cuando acabas tus estudios, coges un poquito de experiencia y venga a saco. A mí me parece que es un momento perfecto, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante actuar sin complejos. Y esto lo digo porque nosotros cuando fuimos al CEBIT ya os he dicho con qué complejos íbamos, ¿no? Hoy en día yo creo que también la posición de nuestro contexto, de nuestro entorno, Euskadi, España, bueno, es desde luego bien distinto, ¿no? Desde luego nadie te va a mirar ni medio raro cuando dices que eres de aquí, y yo creo que hay incluso muchísimo respeto, ¿no? Pero bueno, entonces creo que también es importante provocar hambre. Cuando no hay hambre físico, que desde luego pues la mayor parte de la gente aquí no lo tenemos, pues eso quiere decir, si asumimos que te haces más listo cuando hay hambre, pues yo no sé si en ausencia de hambre te haces más tonto, pero de lo más listo no te haces, ¿no? Eso lo hemos visto yo creo todos, ¿no? Entonces, si te metes en líos, y crear una empresa puede ser un lío, o en tu propia empresa lanzarte a nuevas actividades, ser mucho más proactivo, también es meterte en líos, generas hambre, ¿eh? Ya con esta acabamos. La siguiente. Bien, entonces, bueno, básicamente yo suelo acabar mis presentaciones básicamente con un poco con lo siguiente que va a aparecer aquí, y es, lo vi en mi casa, lo vi en mi entorno, lo vi con mis amigos, y es un poco que mucha gente que te dice el tema de, no, yo pude haber hecho y, joder, si hubiera, a mí eso es que, bueno, yo me juré a mí mismo hace muchos años que yo eso no lo iba a hacer. Cuando yo sea mayor diré, hice esto, me salió el cine, hice el otro, me salió fatal, pero lo hice. No quiero arrepentirme de nada. Eso es todo. Muchas gracias.